Estamos trabajando o haciendo o preparando una capacitación sobre temas inmobiliarios. La razón para que hagamos esta capacitación es la necesidad que tienen todos los profesionales de adquirir unas habilidades cuya denominación moderna es habilidades blandas. Es el conocimiento de un conjunto de conceptos para hacer apoyo a la comunidad. Y los temas inmobiliarios son de alto interés, como lo demuestra el hecho de que los temas, cada uno de ellos, sirve en un momento determinado a la comunidad, a los amigos, a los conocidos. Uno no es profesional solamente porque es técnico, lo es porque tiene relación con el mundo, con la vida, apoya a los demás y este es precisamente el objetivo que se tiene con esta capacitación. Entonces tenemos temas como el contrato de arrendamiento, las remodelaciones, los agentes inmobiliarios. Ahí pueden observar ustedes en la diapositiva la temática que es de su interés. Pueden observar los avalúos comerciales, los bienes proindiviso. Todos estos temas son tratados en forma liviana, fácil. Porque no queremos llegar a aspectos técnicos de los ingenieros civiles o de los arquitectos, pero reconociendo en ellos la importancia para todos los profesionales. De manera que vamos a continuar o a trabajar hoy el tema del contrato de mandato en la negociación de inmuebles. Surge la pregunta de este subtema del contrato de mandato en negocios inmobiliarios. ¿Es lo mismo hablar de inmuebles, de contrato de mandato, del contrato de mediación o comisión y del contrato de corretaje? Estos tipos de contrato bastante parecidos llegan a establecer derechos de comisiones de forma no muy diferente, pero las normas y la terminología como el Código de Comercio y el Código Civil los hace distintos. De manera que tengamos en cuenta que esta terminología es muy cercana a lo que se vive permanente, que a uno le dicen, vamos a hacer un contrato de mediación, vamos a hacer un contrato de corretaje, vamos a hacer un contrato con un agente inmobiliario, vamos a hacer un contrato de mandato. Los términos son parecidos y lo que más los integra es el concepto comisión. En ese trabajo se genera una comisión y entonces las diferencias aparecen más en términos del Código de Comercio y el Código Civil, o sea, en la formalización de los mismos contratos. Veamos las preguntas que nos han llegado sobre el tema. ¿Qué es un contrato de mandato? Perdón. ¿Qué es un contrato de mandato? El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra. Estos contratos de mandato en forma general existen y han existido permanentemente. Uno encarga una gestión de algo a alguien y eso es un contrato de mandato. Entonces, repito, el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta se llamará apoderado y en general mandatario. En los contratos de arrendamiento que se hace, por ejemplo, con entidades inmobiliarias, siempre se firma un contrato de mandato, se le delega al mandatario, se le delega que arriende o que ponga en arriendo unas casas o que ponga en venta una tierra, un local. Y entonces, en este caso, usted, que es el que confía la gestión a esa empresa inmobiliaria, se llama mandante o comitente. Y el que la acepta se llamará apoderado y en general es conocido como mandatario. ¿Cuáles son las características del contrato de mandato? Sus características fundamentales son: el mandato es un contrato consensual, o sea, que se ponen de acuerdo o hay consenso entre las partes. En caso de pacto de mandato, puede ser retribuido y adquirir el carácter de oneroso al pago integrado en el contrato de mandato en forma general. Es un contrato basado en la confianza que el mandante otorga al mandatario. Entendamos esto como: usted le entrega a alguien o le delega un trabajo, usted es el mandante y el otro el mandatario quien lo ejecuta. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? O sea, el que entrega el bien o que pide el servicio. El mandante es o está obligado: 1. A proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato. Obvio, si usted le encarga a alguien que venda una finca, pues tendrá que darle para que la visite. Tendrá que darle recursos para su alimentación. O sea, el mandante debe proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato. También, a reembolsarle los gastos razonables causados por la ejecución del mandato. Entonces, todos los gastos que él haga, y ese es un compromiso que hay entre las partes, se le reembolsarán. 3. A pagarle la remuneración estipulada o usual. Entonces, esa remuneración estipulada o usual, ya lo dije en la respuesta, en una de las respuestas anteriores, en general se denomina comisión. 4. A pagarle las anticipaciones de dinero con los intereses corrientes. Muchas veces el mandatario tiene que hacer anticipos o pagos por la realización del negocio. Si él hace esos anticipos, esos pagos, por A o ese motivo, por el motivo que corresponda, entonces habrá que pagarle con los intereses correspondientes. 5. Está obligado el mandante a indemnizarle de las pérdidas en que haya incurrido sin culpa o por causa del mandato. Es decir, toda la negociación se llevó a efecto, se dieron todos los pasos que ordenó el mandante, pero no se logró ningún resultado. Pues, de común acuerdo, y esto, todos estos contratos son por escrito, habría que indemnizarlo por las pérdidas en que incurrió. Y aquí hay una frase final en la cual se dice que no podrá el mandante disculparse de cumplir estas obligaciones, alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costos, salvo que pruebe la culpa. Entonces, aquí ya es colocar unos pasos que tienen que ver con una demanda en este momento de tipo judicial, porque el mandante le incumplió al mandatario. Entonces, tengamos en cuenta que el mandante tiene estas obligaciones. Veamos la pregunta 4. ¿Cómo rinde cuentas el mandatario? Entonces, el mandatario es o está obligado a dar cuenta de su administración. ¿Cómo ha administrado? ¿Cómo, cuáles son los pasos que ha dado para lograr el resultado, el arrendamiento de la casa, la venta del inmueble, la venta del terreno en la costa atlántica, etcétera? Él está obligado a dar cuenta. Las partidas importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no lo hubiera relevado de esta obligación. Todo yo expreso que debe documentarse en todos estos negocios de contratos de mandato, contratos de mediación, contratos de corretaje, contratos con agentes inmobiliarios, debe quedar por escrito. La relevación de rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique el mandante. El mandante puede decir: tranquilo, no tiene que estarme informando y no me rinda cuentas, que yo tengo mis registros y tengo mi información, pero esto no lo exonera de los cargos que contra él justifique el mandante, porque se perdió dinero porque no se ejecutó el trabajo, etc. Veamos cuál es la pregunta aquí. ¿Cuál es o qué le está prohibido al mandatario? No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender. Entonces, le dijo, venda este terreno. Y al mandatario le pareció muy bonito, muy bueno. Eso está prohibido. No lo puede hacer él. Ni vender de lo suyo al mandante, tampoco. O sea, la negociación allí es entre las partes, pero no quiere decir que cada uno está haciendo negocio en el momento que existe esta relación. Entonces, vamos a repetirlo. No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Y una aprobación expresa es prescrita. De manera que muchas veces aquí quienes me escuchan pueden decir, pero hay complique todo eso. Sí, señores. En cada actividad de estas, contrato de mediación, contrato de mandato, contrato de corretaje, contrato con agente inmobiliario, es lo mejor que queden por escrito las condiciones en que se hacen las negociaciones, como esta y plantear estas limitaciones que estamos respondiendo en la pregunta quinta. Pregunta sexta. ¿Cuándo se presenta contrato de mandato? Sobre esto respondí ya algo a una pregunta anterior. En la vida cotidiana de cada persona, por causa del trabajo o de asuntos relacionados con la familia o con el diario transcurrir de la vida, ha tenido que acudir a este tipo de contrato. Como cuando se solicita el servicio de un agente inmobiliario, que es un mandatario, confiándole que se haga cargo de una o más actividades, pero bajo la responsabilidad y el riesgo de aquel que hace la petición, que se denomina mandante generalmente, y pagando un precio que generalmente se denomina comisión. Entonces, esto sucede mucho en la vida común, pero cuando ya se trata de actividades formalizadas, debe quedar prescrito si es necesario llevar, hacer autenticar las firmas, tener testigos para que no se presenten posteriores problemas. Uno tiene hay una frase muy común que es que donde hay en negocio o donde hay dinero de intermedio siempre podrán existir problemas o complicaciones. De manera que si se trata de manejo de dinero, manejo de bienes, es mucho mejor que esto quede por escrito. ¿Qué hacen los agentes inmobiliarios como mandatarios? Ya estamos hablando de empresas o personas naturales vendedoras de inmuebles. Si se quiere vender o alquilar la casa o traspasar un local, o si por el contrario está buscando alquilar un piso o comprar un inmueble, puede recurrir a un profesional que le ayude en la búsqueda de un posible comprador o vendedor. De esto existen muchos. Usted simplemente entre a la página web y busque agentes inmobiliarios, cuente con lo que empresas de corretaje, empresas de compra y venta de bienes inmuebles, y no tendrá dificultad de ninguna clase. Sí, le estoy recomendando es que utilice las páginas web, porque me parece que estamos en un mundo precisamente modernizado en el cual es útil utilizar esta herramienta. Esta función la suelen realizar los agentes inmobiliarios. La actividad inmobiliaria puede ser ejercida libremente sin necesidad de tener ningún título. Esto es importante saber. La función de agente inmobiliario, usted comúnmente encuentra que lo llama la amiga a la casa y le dice, le tengo un apartamento para venderlo. Está obrando como agente inmobiliario. O si necesita una casa para arrendar, o le pregunta a su vez, le dice, por favor, ¿usted tiene alguna casa que tenga para arrendar o para vender? O lote, o terreno, o finca de tales condiciones. Allí está actuando como agente inmobiliario. sin necesidad de tener ningún título. Aquí hay una diferencia que en respuestas anteriores he hecho con lo que constituye el evaluador o el perito evaluador. El perito evaluador sí no tiene título, pero sí es un profesional y es una actividad establecida por la ley. De manera que esto de agentes inmobiliarios no existe. Hubo un proyecto de ley que se cayó y que no fue tenido en cuenta, pero estoy seguro que con el tiempo y la dinámica de los negocios resultarán normas que establezcan pasos a seguir o disposiciones que deben cumplirse. La pregunta 8. ¿Qué es un contrato de mediación inmobiliaria? Allí ya dijimos que este tipo de contrato también tiene parecido con el contrato de mandato y tiene parecido con el corretaje y tiene parecido con el de agente inmobiliario. Y ya dijimos que es muy parecido en términos de comisión, más no es término formales porque hay legislaciones distintas, está el Código de Comercio y está el Código Civil. Puede definirse como el contrato de mediación como aquel por el cual una de las partes, el mediador o corredor, se compromete a cambio de una remuneración a promover o facilitar la celebración de contratos entre la parte contratante y tercero. Observen que la definición que dimos de demandante tampoco está siendo muy diferente. En este contrato se recogerá el encargo que se hace al agente inmobiliario para que realice las gestiones inmobiliarias necesarias para aproximar a los futuros contratantes, llamadas telefónicas, correo, página web. En definitiva, el agente se encargará de la búsqueda de vendedores o compradores a cambio de un precio. Veamos qué más. En el contrato de mediación inmobiliaria, además de encargar la venta, compra o alquiler, también se recogerá el precio o cantidad de dinero que el agente recibirá gracias a sus gestiones. Sí, gracias a sus gestiones se ha conseguido vender la casa o alquilar. Estamos hablando de venta de lotes, terrenos, casa. Desde aquí no hablamos de vender casa o alquilarla, pero podemos hablar de otros bienes. De manera que también se está hablando allí del precio cantidad de dinero que realmente se denomina comisión. El pago de sus gestiones solo es obligatorio cuando el negocio de comprar, vender o alquilar sea realizado. Eso sí es muy común. Se entiende que usted como mandatario empieza a ejecutar la labor, no se logró el resultado porque usted no tiene los contactos, porque no tiene las habilidades, porque apenas está haciendo el ensayo de entrar en esa actividad. Entonces, el mandante tiene su obligación, pero cuando se ha realizado el negocio. El agente cobra únicamente si se firma el contrato de compraventa o de arrendamiento, por hablar de ese tema, o la escritura pública, si se trata de un bien de venta de un bien inmueble. Igual. El agente no cobra sus servicios hasta que finalmente se vende la propiedad por su intervención. Tampoco responde ni tiene responsabilidad si finalmente no se logra vender o alquilar el inmueble. Entonces, así como no recibe nada por no haber podido hacer el negocio, tampoco se hace responsable de nada. Esto es importante entenderlo. Entonces, es una relación, pero, repito, hay contratos muy bien logrados en las páginas web que pueden ser utilizados para ejecutar este tipo de labor. Veamos la pregunta 9. ¿Qué debe incluirse en un contrato de mediación? Pues ya vimos que el contrato de mediación es el contrato de corretaje o el contrato de mandato son parecidos. La obligación principal del agente mediador es poner en contacto y en relación a futuros compradores o vendedores o propietario o inquilino. Esto está claro. El tiempo de duración del contrato es muy importante fijarlo, ya que el pago de los servicios a la gente va a depender de que la operación de venta, compra o alquiler se realice mientras dure el contrato. Entonces, duración del contrato, todo, repito, por escrito. podrá decidirse si el agente también lo puede representar. Lo normal es que el mediador o agente inmobiliario no tenga la representación de su cliente. Esto es, que no pueda firmar en su nombre, por ejemplo, el contrato de compraventa. Esto en términos generales es cierto, pero muchas veces es muy difícil el desplazamiento para autenticar firmas, para hacer firmar una escritura, para firmar un plan promesa de compraventa, y se otorga un poder que es firmado o es autenticado en notaría. Estos poderes, en el caso de bienes inmobiliarios, tienen sus características especiales y sus exigencias en la notaría. La exclusividad. El encargo de venta o de alquiler se puede dar en exclusividad a un agente o a varios agentes. Muchas veces una casa o un bien conocen varios agentes que están en venta. Cada uno estará trabajando por su lado y quien realiza el negocio muchas veces es el que gana la comisión. Pero podría decirse que se deja ese bien para que usted, señor agente, fulano de tal, en forma exclusiva, realice la negociación. Pero, repito, no es obligatorio. ¿Cuáles son los contratos de corretaje inmobiliario? Aquí ya, entonces, estamos hablando del contrato de mandato, contrato de mediación y contrato de corretaje inmobiliario. El corretaje inmobiliario consiste en el acuerdo según el cual una parte interesada en un bien raíz encarga a otra para que busque a un interesado en suministrarle ese bien raíz. Ya estamos hablando de corretaje inmobiliario. Observe que no hay mucha diferencia en la terminología. Repito, las diferencias existen en la normatividad. Cuando usted entra a buscar la normatividad sobre contrato de mandato inmobiliario, sobre mediación inmobiliaria, sobre corretaje inmobiliario, sobre agentes inmobiliarios, va a encontrar disposiciones distintas. Veamos la pregunta 11. ¿Qué es un contrato de intermediación inmobiliaria? Entonces, fíjense que hablamos de corretaje, mediación, mandato, intermediación. El contrato de intermediación inmobiliaria es el negocio jurídico por el cual una persona, ser cliente, encarga a otra, agente inmobiliario, la compra, venta o arrendamiento de un inmueble, vivienda, terreno, departamento, estacionamiento, etc. Observen que las figuras son muy parecidas. La terminología de los contratos son distintos porque son tomados de legislaciones diferentes, Código Civil o Código de Comercio. ¿Qué es un intermediario inmobiliario? Es la empresa profesional o profesional que se dedica a la comercialización de viviendas, fincas, locales u otros inmuebles, poniendo en contacto al propietario del inmueble con el posible cliente y cobrando por dicha gestión una comisión previamente pactada. Fíjense que en común, en un contrato de mandato, en un contrato de mediación, en un contrato de intermediación, en un contrato con un agente inmobiliario, con un contrato de corretaje, es la comisión. ¿Cuál es la función de un corredor inmobiliario? La función del corredor inmobiliario o agente inmobiliario va más allá del contacto entre comprador y vendedor, pero por la naturaleza de los negocios inmobiliarios, el corredor voluntariamente suele facilitar tareas como consecución de documentos, certificados, pase y salvo, ayudar a la gestión de créditos hipotecarios, tarea que se repite, aunque estas labores no son del resorte del contrato de corretaje inmobiliario. Entonces, generalmente los agentes inmobiliarios o un corredor inmobiliario también está en las notarías ayudando a hacer la escritura, a formalizar el contrato de compra-venta, hacerlo suscribir para que posteriormente se convierta en un contrato de compra-venta que se llama escritura. Fíjense que vuelvo en preguntas anteriores, me preguntaban si hay diferencia entre promesa de compra-venta y contrato de compra-venta. Sí, en la promesa de compra-venta es el acto de poner de acuerdo a varias personas para una negociación. Y este documento, si es suscrito, se llama promesa de compraventa, pero una vez suscrito, va a llegar a convertirse en una escritura pública y en esa forma es un contrato de compraventa. O sea que de una promesa de compraventa se llega a un contrato de compraventa que es la escritura. Generalmente el corredor inmobiliario o el agente inmobiliario apoya mucho a su cliente, a su mandante, para que se ejecute la labor de intermediación y se logren los resultados esperados. A él le interesa tener más clientes en la medida que los apoya y así lo reconozcan quienes han sido clientes de él. Una inmobiliaria o un agente inmobiliario, persona natural, puede ser muy reconocido por la capacidad que tiene de apoyar a los mandantes. La pregunta 14. ¿Quién paga la comisión en un contrato de corretaje inmobiliario? Fíjense que aquí indistintamente en las preguntas llega la palabra corretaje, llega mediación, llega intermediación, llega corredor inmobiliario, llega agente inmobiliario. Por lo general, quien está interesado en vender una propiedad recurre a la inmobiliaria o a un intermediario para que la ofrezca. Y por lo general se pacta que la comisión se paga al vendedor. Pero se puede dar el caso en que se guarde silencio en este aspecto, lo que lleva a las partes a entrar en conflicto porque una de las partes no quiere pagar la comisión completa y la otra quiere pagar su parte. De allí lo importante de pactar este aspecto. Sí conozco esta experiencia en donde por no dejar nada escrito, nada estipulado ante testigos si es necesario, es que muchas veces las cosas se pactan y si usted coloca testigos le da una formalidad mayor, aunque no la que da una autenticación de firma en un momento determinado del documento. Entonces, ese establecer la comisión y la forma que se moje pague. Entre agentes inmobiliarios muchas veces hay quien pregunta, necesito una casa en Ibagué. Entonces, este señor agente inmobiliario al cual le preguntaron le dice, caramba, yo no tengo información de una casa en Ibagué, pero tengo un amigo en Ibagué que puede conseguirla. En este caso, si la consigue, en forma general se hace una división entre ellos de la comisión. O, de acuerdo con cómo se llegue. Es decir, establecer un acuerdo o llegar a un acuerdo para el pago de esa comisión. Puede que del 3% le diga, hombre, usted me hizo el contacto, le doy el 1 y yo me gano el 2 porque yo era el agente que tenía el bien en mi inventario en mi página web. Bueno, la pregunta sigue. Este punto es tan importante que se han dado casos en que el corredor cobra la comisión al vendedor y luego cobra el mismo porcentaje al comprador y se repite al no haberse pactado nada al respecto. El comprador quedaría obligado a pagar la comisión que le corresponda. Observen cómo hay vivos, es decir, hay agentes inmobiliarios vivos que le cobra al comprador porque le dice ayúdeme a comprarla y la consigo. Pero también le cobra al vendedor. Entonces, eso sí es mal hecho. Generalmente debe cobrarse a quien vende el bien, es al cual debe cobrarse la comisión. No es correcto cobrarle también al comprador, al menos que el comprador le diga, como sucede en muchos casos, ve, te doy 1, 2, 3 millones de pesos si me consigues una casa o esta finca en tales o tales condiciones. Lo correcto es pactar expresamente un porcentaje de comisión y también pactar quién paga la comisión. Que no vaya a suceder que se pacte una comisión del 3, por ejemplo, y el corredor termine cobrando a cada parte el 3 y no el 3 a las dos partes. Entonces, que esté cobrándole al comprador y al vendedor al mismo tiempo. Esto debe quedar por escrito y es una necesidad. Veamos la pregunta 15. ¿Quién funge como corredor inmobiliario? Fíjense que estamos hablando de corredor inmobiliario, de intermediario, de mediación, de contrato de mandato inmobiliario y de agente inmobiliario. Entonces aquí la pregunta que dice, ¿quién funge como corredor inmobiliario? Es aquella persona que tiene un especial conocimiento en el mercado inmobiliario o de la finca raíz. ¿Quién funge como intermediario al colocar en contacto a dos o más personas? Es decir, colocar en contacto la oferta, vendedor con la demanda, que es el comprador, con la finalidad de que las mismas celebren el contrato de o la promesa de compra-venta del inmueble para llegar a la escritura o el arrendamiento del inmueble en el caso. Me parece que esto facilita la información, pero de aquí no se habló de comisión, pero cada actividad de estas cobrará su comisión generalmente al vendedor. Pregunta 16. ¿Es lo mismo contrato de mandato, contrato de corretaje, contrato de comisión? Aquí simplemente voy a colocar esas características hablando de que el contrato de corretaje o de agente inmobiliario. Primero, la legislación colombiana no tiene una definición del contrato de corretaje como tal. No obstante, sí contiene la definición de lo que se entiende por corredor en el artículo 1340 del Código de Comercio. Pero por eso les decía yo que las actividades inmobiliarias en forma general son legisladas por el Código Civil, pero también interviene el Código de Comercio en algunas actividades o en algunas expresiones. Se llama corredor a la persona que por su especial conocimiento de los mercados se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas con el fin de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. Un comerciante profesional que a cambio de una remuneración, comisión, pone todo su esfuerzo para concretar la oferta y la demanda y promover la conclusión de algún contrato mercantil. Fíjense que a esto lo establece el artículo 1340. Su remuneración al momento de la intervención del corredor en un negocio se usa y se aplica con la remuneración que está a cargo del vendedor. O sea, el pago se hace, del pago está a cargo el vendedor. Quien vende el bien es el que paga la comisión. El contrato de comisión como una especie de mandato es el segundo. Yo corregiría aquí la diapositiva en términos de colocarle B. Entonces, B, contrato de comisión como una especie de mandato. El artículo 1287. El Código de Comercio define, la comisión es una especie de mandato. Ustedes ven la combinación de términos, por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello, la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. Es un contrato consensual, o sea, de acuerdo entre las partes, típico de colaboración, naturalmente oneroso. Ese naturalmente indica que allí hay pago de dinero, y bilateral. Ese es el contrato de comisión. Y C, contrato de mandato inmobiliario. Es el contrato, en el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro. A mí me da pena aparentemente está repitiendo, pero necesariamente uno tiene que entender que si hay disposiciones distintas, normativas distintas, debe entender que hay diferencias, y en el momento de hacer el contrato y usted colocar cláusulas, deberá ceñirse a lo que establece la ley. En el ámbito inmobiliario podemos definir el mandatario inmobiliario como aquel contrato en virtud del cual el mandatario, especialista en el sector inmobiliario, ya sea persona física o natural o jurídica, se obliga a prestar un servicio de consultoría inmobiliaria, ya sea este de alquiler, de venta, de búsqueda de inmuebles, ya sea para la compra o alquiler, por encargo del mandante. Vuelve, vuelve. Entonces, estamos combinando todos estos conceptos y llegando precisamente a determinar que estamos hablando de unos términos parecidos, que los une un concepto que es la comisión, pero que tiene legislación distinta. Entonces, aquí hemos hablado de mandato, de intermediación, de mediación, de corretaje, y de agente inmobiliario. Estamos utilizando en ese caso cinco términos que tienen legislaciones distintas que había que investigarlas cada una para cada uno, pero tienen un concepto que integra alguien que encomienda una actividad a otra y otra que la ejecuta por cuenta de ese que podemos en general denominar mandante y a quien ejecuta la labor mandataria. Este mandatario inmobiliario puede ser en exclusiva cuando durante un periodo determinado de tiempo se le otorga a un mandatario concreto la realización de las gestiones descritas con el apartado anterior, o no exclusiva cuando por la comercialización o búsqueda de un inmueble puede haber más de un mandatario. De manera que esta exclusividad en sí, podríamos decir que en el sector inmobiliario no existe. Y los mandatarios que piden que les dejen los bienes de forma exclusiva, generalmente los sacan porque nadie quiere depender en una negociación un mandante que tiene un bien para vender o una finca o una casa para arrendar. No quiere depender de una sola persona si pueden muchos hacerlo. De manera que terminamos este tema que por mi parte me ha parecido muy interesante, precisamente por esa combinación de terminología que al final hay que entenderla e interpretarla dentro de los marcos legales y ojalá por escrito. Muchas gracias.